Yo tengo una razón, tú tienes otra razón. Consideremos dos modelos mentales opuestos y sus consecuencias. Al primero, fundado en la humildad ontológica, lo denominaremos el modelo de aprendizaje mutuo. Al segundo, fundado en la arrogancia ontológica, lo denominaremos el modelo de control unilateral. He utilizado estos modelos, desarrollados originalmente por Chris Argyris y Donald Schön, para ayudar a muchos de mis clientes a dejar de actuar como controladores y transformarse en aprendices. Cuando logran hacer efectivo ese cambio, las personas dejan de luchar para demostrar que tienen la última verdad y comienzan a trabajar para armonizar las perspectivas de todos. El modelo de aprendizaje mutuo parte de tres supuestos. Mi racionalidad es limitada. Mi modelo mental condiciona mis percepciones e interpretaciones. Mi punto de vista es siempre parcial. En consecuencia, no puedo reivindicar certeza alguna acerca del estado de situación actual o futuro. Mis creencias son solo hipótesis, siempre sujetas a impugnación. Los otros puntos de vista son complementarios. Debido a que las otras personas operan con modelos mentales diferentes, pueden ver cosas que yo no veo. Pueden proveer datos adicionales que tienen el potencial de mejorar mis evaluaciones. Por lo tanto, estoy ansioso de comprender los puntos de vista de las otras personas, especialmente cuando no concuerdan con los míos. Los errores son oportunidades de aprendizaje. Un defecto es un tesoro. Así como un síntoma revela una enfermedad subyacente y permite su tratamiento, un error es una oportunidad para analizar y mejorar el proceso que lo creó. Estos tres supuestos determinan cinco estrategias. Primera, definir objetivos y estrategias de manera consensuada. Cuando enfrenta un desafío, desbloquee sus estrategias y objetivos para la negociación. Cuanto más abarcadores, más acertados serán y lograrán mayor nivel de compromiso. Esto no supone ceder autoridad. Es posible pedir autorización al grupo para tomar decisiones urgentes cuando no se puede lograr el consenso en un plazo razonable. Ampliaré este tema en el capítulo 6. Segunda, ganar junto con los demás. La implementación requiere colaboración y flexibilidad. Todas las personas pueden proveer información para ayudarlo a lograr sus objetivos. Apoye y respete a quienes tienen un punto de vista diferente. Si sus opiniones son convincentes, adóptelas. Cambiar de idea es un signo de honestidad y fortaleza. Tercera, compartir sus opiniones y escuchar las opiniones de los demás. Comparta la información, ejemplos concretos, opiniones e ideas con otras personas para que puedan sacar sus propias conclusiones. Si usted crea condiciones para una conversación honesta, ellas se sentirán invitadas a hacer lo mismo. Estimule la indagación entre todos los participantes. Cuarta, maximizar el compromiso interno por medio de elecciones libres e informadas. Ofrezca la máxima información y ejerza la mínima coerción para ayudar a los otros a decidir cómo satisfacer sus intereses y necesidades. Aliente a las personas a asumir responsabilidad con los demás y responsabilidad consigo mismo por sus elecciones. Quinta, reconocer la validez de los sentimientos. Acepte que los seres humanos somos criaturas emocionales y que los sentimientos son componentes fundamentales de nuestro comportamiento. Considere que todas las emociones son válidas y merecen ser investigadas. Ampliaré este tema en el capítulo 8. Cuando un grupo pone en práctica estas estrategias, descubre que se siente estimulado y lleno de posibilidades. Sus integrantes se sienten complacidos de tener poder de decisión. Responden a la organización con lealtad y responsabilidad. Trabajan con un alto nivel de cooperación y compromiso por la excelencia. Si las personas comprenden que los errores pueden corregirse rápidamente y los procesos pueden mejorarse continuamente, estarán más preocupadas por corregir sus errores que por encubrirlos. Responderán de inmediato ante resultados decepcionantes y los utilizarán como una oportunidad de aprendizaje. resolverán problemas específicos a través de discusiones breves y concretas. La responsabilidad reemplazará a la culpa. Podrán explorar libremente nuevas ideas y ponerlas en práctica sin demoras burocráticas. Pondrán en cuestionamiento creencias obsoletas y se sentirán habilitadas para innovar. Las consecuencias fundamentales del modelo de aprendizaje mutuo son aquellas con las que sueña cualquier líder: efectividad, flexibilidad, innovación, alta calidad y rentabilidad, bajos costos, baja rotación de personal, competitividad, mejora continua, crecimiento individual y organizacional. Sin embargo, pese a todos estos evidentes beneficios, el enfoque del aprendizaje mutuo no es el que prevalece en nuestra sociedad. Habitualmente, seguimos un modelo diferente, uno al que Argyris y Schön denominan control unilateral. Aunque los temas no humanos como la estadística, los diagramas de flujo, las finanzas o la alta tecnología son evidentemente esenciales para administrar una empresa exitosa, las compañías no fracasan por carecer de estos conocimientos técnicos. Fallan en lo que concierne a las personas. Aparentemente, no somos capaces de aprender que, si los empleados no logran un alto nivel en su trabajo, no se debe a que no comprendan los aspectos técnicos o estadísticos de la tarea que deben realizar, sino a la manera en que los tratan sus gerentes. William Glasser. Yo tengo la razón, tú no. He comparado los modelos mentales con lentes. Dije que son invisibles porque miramos a través de ellos. Esto sugiere que, si nos quitáramos los anteojos y los pusiéramos delante de nuestra nariz para mirarlos, comprenderíamos que ellos distorsionan nuestras percepciones. La distancia brinda perspectiva, nos permite decidir si deseamos seguir usando esos anteojos. Los modelos mentales pueden funcionar como lentes, pero se parecen más a los ojos. No podemos prescindir de ellos sin un gran trauma. Nuestra manera de ver el mundo está tan arraigada que ni siquiera la consideramos una manera, es la manera. Una de las características distintivas de la arrogancia ontológica es que no distinguimos nuestra identidad de nuestras opiniones. Asumimos que nuestros pensamientos y nuestro yo son una misma cosa. Si alguien está en desacuerdo con nuestra opinión, está en desacuerdo con nosotros. En consecuencia, cualquier persona que ponga en duda nuestro punto de vista está poniendo en duda nuestra imagen y autoestima. Por ese motivo, los desacuerdos tienen su cuota de beligerancia. Cualquier confrontación puede transformarse en un combate mortal en el que debemos defender nuestra identidad, habitualmente destruyendo a quien quiera que la amenace. La arrogancia ontológica lleva directamente al control unilateral. Al igual que el modelo de aprendizaje mutuo, el modelo de control unilateral se basa en tres supuestos. Primero, soy totalmente racional. Mi punto de vista es objetivo. No estoy obnubilado por la emoción o influido por intereses personales. Veo las cosas tal como son. Ningún modelo mental filtra mi percepción. Segundo, los otros no lo son. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no son totalmente racionales. Su mentalidad es estrecha y están aferrados a sus ideas, que frecuentemente están equivocadas. No ven, y peor aún, ni siquiera quieren ver la verdad. Tercero, los errores merecen ser castigados. Cuando algo sale mal, alguien debe asumir la culpa. La persona responsable debe ser castigada. El temor al fracaso promueve el éxito. Estos supuestos llevan a cinco estrategias. Primera, definir los objetivos unilateralmente. No pierda tiempo tratando de definir objetivos comunes. Imponga los objetivos correctos, es decir, los suyos, y las estrategias correctas, es decir, las suyas, para lograrlos. Segunda, derrotar a los otros. La implementación requiere determinación. Manténgase firme en sus objetivos y estrategias y doblegue cualquier oposición. Cambiar de idea es signo de debilidad. Coopere con las personas que lo ayudan a lograr sus objetivos. Descalifique a los que no lo hacen. Tercera, manipular la información. Exponga solo hechos y opiniones que apoyen su argumento. Oculte la información que se opone a él. La única información relevante es la que lo ayuda a convencer a los demás de que usted tiene razón y que ellos están equivocados. Cuarta, apelar a motivaciones externas. Amenace a las personas con espantosas consecuencias si no siguen sus instrucciones y recompénselas si lo hacen. Mantenga un ambiente de miedo y sumisión. Quinta, suprimir los sentimientos. Las emociones son una distracción. El trabajo bien hecho es producto del pensamiento riguroso. Expresar emociones es evidencia de incompetencia y debilidad. El modelo de control unilateral les parece razonable a los arrogantes ontológicos. Suponen que su perspectiva es obviamente correcta, por lo cual no dudan de que quienes manifiestan su desacuerdo con ella están obviamente equivocados. La manera más expedita de hacer las cosas es convencer o eliminar a aquellos que disienten. Esta estrategia puede parecer útil, pero nunca consigue buenos resultados en el largo plazo. En un ambiente de control unilateral, las personas adoptan actitudes defensivas, inconsecuentes, controladoras y manipuladoras. Son precavidas y temerosas. Buscan aliados para enfrentar a los enemigos. Ocultan información importante, ideas y sentimientos. Todo esto conduce a que las relaciones sean hipócritas y se repriman los conflictos que surgen de engañosas maniobras políticas. Periódicamente, algún arrebato en público destruye la fachada de paz y armonía. Estas explosiones emocionales son tan contraproducentes que refuerzan la creencia generalizada de que es necesario evitar la confrontación abierta, lo cual conduce a mayor represión y encubiertas luchas por el poder. Las relaciones interpersonales y grupales se vuelven defensivas. La dinámica de grupo se calcifica y el enfoque se orienta a ganar o perder en lugar de colaborar y aprender. Hay antagonismo, desconfianza, incomunicación, aversión al riesgo, conformidad y obsecuencia hacia las normas externas. No hay iniciativa personal o compromiso con una visión común. La motivación es escasa y los individuos hacen lo mínimo necesario para evitar ser despedidos. Las personas sienten temor, tensión y disgusto. Las domina la ansiedad, el cinismo y el resentimiento. Se sienten desmoralizadas por su incapacidad para controlar o siquiera comprender su destino. Responden con rebeldía o sumisión a quienes los manipulan. No existe la colaboración o el entusiasmo. La iniciativa de lograr el éxito está ausente. Los errores se incrementan y se multiplican. Los individuos están más preocupados por ocultar sus errores que por corregirlos, por lo cual esos errores se consolidan hasta que desencadenan crisis. Se destina mucha más energía a buscar a quién culpar que a resolver problemas. Las personas sostienen teorías secretas que validan su posición, fundadas en argumentos privados, en lugar de compartirlas en público. La comunicación imprecisa y con vaguedad conduce a la tergiversación, el malentendido y la falta de coordinación. La libertad para explorar nuevas ideas y posibilidades es ínfima. El conformismo, la falta de energía y la inercia son la norma. Las invitaciones a la adaptación y a la innovación son ignoradas. Las personas se niegan a proponer soluciones que podrían desafiar las normas y creencias establecidas. La tendencia predeterminada es el pensamiento encasillado, en lugar de la propuesta de ideas que superen los límites tradicionales. El autoritarismo prevalece. Para obtener conformidad se requiere constante vigilancia por parte de una autoridad que tiene el poder de castigar. Sin visión y objetivos compartidos, las personas actúan con apatía, se someten al pensamiento de grupo, al conservadurismo, a la aversión al riesgo. No hay cooperación para definir objetivos y establecer estrategias. Las consecuencias fundamentales del modelo de control unilateral son simples y devastadoras. Inoperancia, rigidez, carencia de innovación, baja calidad, costos altos, alta rotación de personal, falta de competitividad, obsolescencia, rentabilidad negativa, intensificación de las crisis y, por último, colapso organizacional. La relación entre un gerente y un empleado es mucho más parecida a la que existe entre un director de orquesta y sus músicos que a la tradicional relación superior-subordinado. El superior no puede, en general, hacer el trabajo del supuesto subordinado del mismo modo en que el director de una orquesta difícilmente pueda tocar la tuba. A su vez, el trabajador depende del superior para recibir directivas y para definir cuál es la calificación deseada para la organización en su conjunto, es decir, cuáles son los parámetros y valores, el nivel de desempeño y los resultados. Y así como una orquesta puede sabotear al director más capaz, y por cierto, incluso a los más autocráticos, un equipo puede sabotear con facilidad incluso al superior más capaz y, por qué no, al más autocrático. Los empleados tienen que ser manejados como si fueran voluntarios. Peter Drucker. ¿Quién quiere ser un controlador? Si el control unilateral es tan letal y el aprendizaje mutuo tan poderoso, ¿por qué no optamos todos por el modelo de aprendizaje mutuo? ¿Por qué no abandonamos nuestra arrogancia ontológica para adoptar una actitud humilde? La elección parece obvia y, sin embargo, no lo es para la gran mayoría de las personas. Muchos individuos, en particular aquellos que tienen autoridad, son ejemplos rotundos de control unilateral. El modelo de control unilateral tiene mecanismos de defensa automáticos. Su sistema inmunológico está programado para destruir cualquier cosa que amenace sus creencias y sus supuestos. Sin pensarlo, los controladores eliminan cualquier información que contradiga su modelo mental. En consecuencia, operan de acuerdo con el modelo mental de control unilateral incluso sin darse cuenta. Pasan su tiempo manipulando a los demás sin que eso les impida considerarse a sí mismos abiertos e interesados en las perspectivas ajenas. Cambiar del control unilateral al aprendizaje mutuo va en contra de las convenciones sociales. Vivimos en una cultura arrogante que nos condiciona desde la temprana infancia a sentirnos valiosos solo cuando ganamos. Desde niños aprendemos a proteger nuestra imagen y a demostrar que tenemos razón. Si no lo logramos, nos sentimos fracasados. No es sorprendente que nos aferremos al modelo de control unilateral aun cuando es evidentemente inefectivo. En realidad, nunca probó ser efectivo. Sencillamente, cuando advertíamos que otras personas se oponían a nosotros, las culpábamos de nuestros problemas. En nuestra mente controladora, eso confirma que debemos esforzarnos más para imponer nuestra voluntad a esos idiotas que no saben de qué demonios están hablando. Por supuesto, nunca los llamamos idiotas cuando están presentes. Una de las premisas básicas del modelo de control unilateral es que debemos actuar como si no tratáramos de controlar unilateralmente a los demás. Cuando esta duplicidad se impone en una cultura, la organización se desquicia. ¿Cómo podemos restablecer la integridad, la confianza y la efectividad por medio de los compromisos impecables? Visítanos en fredkaufman.org para conocer más sobre Conscious Business Coaching.